Pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Irratia, y vamos a acercarnos a algo que resulta muy interesante, porque el Observatorio Vasco del Tercer Sector Social ha elaborado pues un informe bueno, con el que ha contado la participación, por ejemplo, de muchas redes precisamente vinculadas al sector social, muchas asociaciones, pues para conocer exactamente cuál es ahora mismo, bueno, pues el impulso, la motivación y ese análisis exhaustivo que se suele hacer precisamente en torno a este tercer sector. Hoy está con nosotros Itziar de la Peña, ella es directora de promoción del tercer sector social y de acción comunitaria del Gobierno Vasco. ¿Qué tal, Itziar?
Bueno, buenos días.
Bueno, vamos a empezar primero hablando en genérico, ¿no? El tercer sector social, decíamos antes, estábamos comentándolo, que afortunadamente aquí en Euskadi tiene mucho peso y mucho impulso. ¿Cuál es el diagnóstico general que podríamos hacer? La primera radiografía que podríamos tener del tercer sector.
Bueno, yo creo que lo que primero podríamos destacar es el número de organizaciones, ¿no? que conforman el tercer sector social de Euskadi, que son 4.259 organizaciones. Es un número bastante impresionante y que a veces, pues bueno, a mí me parece abrumador, y encima sobre todo por la tendencia al crecimiento que tiene, ¿no? Porque en los últimos años han crecido, tiene un saldo positivo de 300 nuevas organizaciones. Eso quiere decir que, bueno, el tercer sector en principio es un sector que responde, ¿no?, a nuevas necesidades, está en continua evolución, ¿no?, y esa adaptabilidad que tiene, ¿no?, a las nuevas necesidades, pues se visualiza en ese número de organizaciones en continuo crecimiento.
Y sectores muchísimos, claro, evidentemente, ¿no?
Sí, vamos, el tercer sector en principio trabaja en distintos ámbitos, ¿no? Podemos decir que el ámbito principal es lo que llamamos nosotros el socio transversal, ¿no? Que es un poco la garantía, ¿no?, o la promoción de los derechos y la igualdad, ¿no?, en colectivos que en un principio pues pueden ser un poco más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de personas de origen extranjero, mujeres, personas mayores, colectivos LGTBI. Bueno, la diversidad ahí es mucha y lo que se dedican principalmente es, bueno, pues a desarrollo comunitario, ¿no? Orientar, asesorar, informar, derivar, ¿no? Otro de los grandes ámbitos en los que trabaja sería también el de los servicios sociales, ¿no? Entendiendo los servicios sociales como las contingencias, ¿no?, propias de la ley de servicios sociales, la dependencia, la discapacidad, la desprotección, la exclusión, y luego otros diversos, ¿no?, como puede ser la salud, el empleo, el tiempo libre y la educación. Bueno, ámbitos diversos. Es una de las grandes características del tercer sector, esa diversidad que tiene, ¿no?, de poder enfocar cualquier ámbito dentro del modelo comunitario, ¿no?, y de la proximidad con las personas destinatarias.
Sí que es cierto que eso refleja muchas veces también un espíritu solidario que hay muy importante, ¿no?, de trabajo aquí en Euskadi, porque además estamos hablando de que hay muchas muchas asociaciones, muchas redes que están, pero desde hace muchísimos años, con nosotros.
Sí, bueno, el tercer sector, la ley del tercer sector social de Euskadi es del 2016. Eso la configuró el tercer sector ya y lo posicionó, ¿no?, como una definición, ¿no?, que encima estaba pues ya arreglada con su propia normativa, sus propios derechos, y eso, bueno, es un gran paso, ¿no?, para ellos y para seguir desarrollando su actividad, ¿no? Y el tercer sector en sí sigue trabajando, ¿no?, y sigue generando comunidad y los valores en un principio comunitarios es en un principio lo importante que tiene el tercer sector, ¿no? Esa característica suya, ¿no?, de poder tener la solidaridad, ¿no?, trabajar con proximidad, con cercanía, pues bueno, la caracteriza. Y eso es uno de los grandes retos también, ¿no? No perder esa identidad, que al final la diversidad puede poner en peligro esa identidad común, ¿no?, de valores que tiene el tercer sector, y en eso, por ejemplo, sí que estamos muy, muy preocupados o atentos para que eso no pase.
Bueno, sí es cierto que también luego hay muchas personas vinculadas de forma voluntaria, pero lógicamente y sobre todo por los sectores en los que, en algunos sectores especialmente por los que tienen que tocar, necesitan profesionales, eso necesita recursos, ¿no?, fundamentalmente. Yo creo que es la queja general que muchas veces se hace desde el tercer sector, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho ahora, ¿no?, los datos que presentamos el otro día en el libro blanco, ¿no?, dicen que hay hay 45.624 personas empleadas y 168.291 personas voluntarias.
Por eso he dicho que voluntario es lo fundamental, sí. No es el núcleo fundamental.
Lo que pasa sí que es verdad que lo que estamos viendo en el tercer sector es una tendencia a la profesionalización, porque es verdad que el personal remunerado ha crecido en un 18,4% y el voluntariado ha crecido en un 6,1%. Entonces, verdaderamente se ve cómo esa necesidad que estabas comentando, ¿no?, con los años se va cubriendo. Y luego una cosa que a mí me gusta siempre destacar, porque creo que es esencial, ¿no?, dentro del tercer sector y de los valores que estábamos hablando, ¿no?, que están promulgando, es que bueno, muchas de organizaciones, ¿no?, tienen voluntariado, ¿no?, que han sido personas destinatarias, casi dos tercios de las organizaciones, los voluntariados han sido personas destinatarias, y la mitad de las organizaciones también tienen personal remunerado que ha sido voluntariado. Entonces ahí se forma un ciclo muy bonito, ¿no?, de transmisión de valores, que es muy identificativo de una comunidad, ¿no?, que está trabajando pues para Euskadi y para el bienestar de Euskadi.
Bueno, también es verdad que hablando de esa financiación, muchas veces no hablamos solamente de los voluntarios que entregan su tiempo a las organizaciones, hay muchas veces socios y colaboradores externos, ¿no?, que lo que hacen es apoyar precisamente toda esa red para que esa red se mantenga viva.
Sí, eso también, ¿eh? De hecho, vamos, las financiaciones, pues sí que mayoritariamente la financiación es pública, también existe una financiación privada. Sí que es verdad que estamos viendo que la tendencia a los socios es, bueno, a seguir apoyando estas entidades, ¿no?, y estas organizaciones, pero bueno, a desvincularse un poco, y entonces eso también, por ejemplo, creo que es importante seguir trabajando para, bueno, para crear un modelo y que todos los agentes que en un principio están involucrados en el tercer sector pues trabajen y participen del mismo manera.
¿Qué tal es la relación de la administración precisamente con las organizaciones del tercer sector?
A ver, en un principio hay que pensar que el 30% de las organizaciones están haciendo servicios de responsabilidad pública, entonces la colaboración público-social es una realidad, y bueno, la coordinación está arreglada y es perfecta. Además, también en un principio, dentro de las actividades que hace también el tercer sector, es mucho de incidencia social. Con el diálogo civil, en un principio lo regulamos en la ley del tercer sector. Y en un principio eso es lo que quiere decir, es que las personas, ¿no?, que son destinatarias de las políticas públicas puedan participar en todos los procesos, ¿no?, de elaboraciones de normativas, de leyes, estrategias, y eso lo hacen a través de organizaciones del tercer sector. Al final, bueno, toda la ciudadanía tiene su voz, pero sí que es verdad que el tercer sector al final funciona como un altavoz, ¿no?, de ellos, y la cercanía con la administración pues es una realidad.
¿Y cuáles son las preocupaciones que transmiten a la administración?
Bueno, pues las entidades del tercer sector pues están preocupadas por varios temas, ¿no? Pero bueno, podemos destacar la financiación. Al final, muchas veces esos marcos de financiación pues no son lo estables que nos gustaría, ¿no? Porque al final la administración a veces tiene como muchos elementos burocráticos, ¿no?, que impiden, ¿no?, que esa agilidad, ¿no? Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no?, para conseguir que verdaderamente, ¿no?, haya más marcos más flexibles, ¿no?, que permitan a la financiación pueda ser más larga en el tiempo y más estable.
Bueno, sí, eso que decíamos antes, que era fundamental, ¿no? Fundamental. Luego me imagino que los ámbitos de preocupación cada vez son mayores, ¿no? Y las necesidades de la propia administración para cubrir precisamente algunos ámbitos obligan a que las propias organizaciones tengan que reconfigurarse, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, a ver, creo que además está en el ADN del tercer sector. Al final el tercer sector es un sector muy muy emprendedor, ¿no? Porque en realidad saben que la innovación, ¿no?, para ellos es un arma fundamental, y la colaboración entre ellas, ¿no?, entre entidades y otras entidades. Estamos hablando también que desde la administración también lo que queremos empujar es esas relaciones y esos marcos, ¿no?, mixtos, ¿no?, también entre el mundo académico, el mundo, la empresa privada, ¿no?, que puedan generar soluciones mucho más integrales, ¿no?, soluciones de país que en un principio puedan ser mucho, bueno, puedan generar impacto, ¿no?, y bienestar en Euskadi pues de una manera más natural y más fácil.
Yo antes mencionaba y hablaba precisamente de que esto viene de lejos, lógicamente. Aquí la actividad precisamente afortunadamente en Euskadi ha funcionado desde hace mucho tiempo y muchas organizaciones pues han ido configurándose mejor o peor hasta la fecha, ¿no? Pero ¿qué evolución es lo que se ha apreciado? ¿Hay distintos momentos hasta, por ejemplo, llegar al momento actual?
Pues a ver, en un principio piensa que la antigüedad que tiene, la media de antigüedad es 25 años. O sea, estamos hablando que el tercer sector viene de lejos y viene trabajando desde hace tiempo. Sí que es verdad que en estos momentos, ¿no?, lo importante, o sobre todo yo creo que en los últimos años lo más importante que ha tenido el tercer sector es esa capacidad, ¿no?, de relacionarse con la administración de una manera natural, ¿no?, esa generación de foros, de órganos, ¿no?, que están ya estipulados por normativas, por leyes, pues permiten una relación muy, muy, muy directa, ¿no?, con la administración y el tercer sector. Y luego ellos también han sabido organizarse, ¿no?, y estructurar el tercer sector en lo que llamamos en redes, ¿no?, de segundo y de tercer nivel, ¿no?, que al final lo que hacen es, bueno, como hay tantas organizaciones, ¿no?, esa capacidad de poder hacer una estructura un poco piramidal, ¿no?, en red de redes y poder representarse unos a otros, pues también es algo muy importante y destacable en los últimos años.
Sí, sí, que es verdad que la configuración de San Isarea, etcétera y tal, esto ha servido, ¿no?, precisamente, primero para agilizar la comunicación, fundamentalmente, ¿no?
Totalmente, o sea, al final en un principio la comunicación, ¿no?, pues con San Isarea y con las redes de niveles altos, ¿no?, pues en principio cada vez es más fluida y, bueno, sí que es verdad que se tiende también un poco más a la profesionalización y al final eso implica, ¿no?, que los procesos que en un principio se están definiendo, ¿no?, y los compromisos, pues bueno, están más en un modelo, ¿no?, más institucional y más de negocio, ¿no?, que en otro más de necesidad, ¿no?, que es lo que en un principio pues tienen las entidades que están más a pie de calle, ¿no?, las que están en la atención.
¿Recoge este libro blanco también lo que puede ser el futuro del tercer sector en Euskadi?
A ver, en un principio lo que está recogiendo, bueno, es el objetivo claro que tenemos, evidentemente, es construir una sociedad inclusiva, cohesionada, justa, ¿no? Ese es nuestro objetivo y para ello, en principio, pues nos hemos puesto distintos retos. Y, bueno, evidentemente, generar bienestar, ¿no?, o consolidar al tercer sector, ¿no?, y bueno, otros muchos, ¿no?, siguen siendo unos retos principales que nos estamos marcando, pero luego, a partir de los retos que nos marcamos en el libro blanco, pues luego elaboramos, ¿no?, las estrategias con proyectos tractores que en un principio generen impacto, ¿no?, en la sociedad y que consigan, ¿no?, esos objetivos o esos retos que nos hemos marcado.
La verdad es que lo interesante sería eso, ¿no?, la consolidación, fundamentalmente, ¿no?, sobre todo por el tipo de proyectos luego que tienen que atender.
Sí, sí, al final ya lo que hemos comentado, ¿no?,
claro,
que al final tener servicios de responsabilidad pública, pues bueno, eso es una garantía de que y una, vamos, de que de consolidación no solo de los servicios, sino de los derechos, ¿no?, de las personas, de la ciudadanía, y eso al final es algo muy importante y eso desde luego tiene que permanecer en el tiempo, eso es muy importante. Y luego por otro lado, para nosotros el poner al tercer sector en el mapa de todas las políticas, ¿no?, hemos dado pequeños pasos, ¿no?, bueno, pequeños o grandes pasos, porque bueno, pues ya esta legislatura existe una dirección propia de promoción del tercer sector, que para nosotros es un hito importante, ¿no? También dentro de la planificación estratégica del Gobierno Vasco, pues bueno, hay prioridades, ¿no?, ya las conocemos, la salud, la educación, pero bueno, la comunidad también es una de ellas, ¿no? Entonces también está el tercer sector va a ser clave en esa prioridad. Y lo que te decía también de la planificación estratégica es que aunque no tengamos una estrategia clara o prioritaria, sí que es verdad que el tercer sector es un eje transversal dentro de la planificación estratégica de gobierno. Viene a ser un poco, ¿no?, pues como el enfoque de género, ¿no? Pues el tercer sector tiene que estar en todas las políticas. Entonces eso para nosotros es un logro importantísimo.
Sí, antes ha hecho una descripción, ¿no?, de algunos de los ámbitos en los que actúa. Evidentemente es que son amplísimos, ¿no? Bueno, incluidos algunos necesarios, como es el ocio, por ejemplo, ¿no?, el tiempo libre, que eso es fundamental, que muchas de las organizaciones se dedican precisamente a eso.
Efectivamente, además, bueno, pues los jóvenes, ¿no?, los jóvenes, claro, fundamentalmente empiezan por ahí. Sí que es verdad eso, que el voluntariado, por ejemplo, Si mira, nos fijamos un poco la edad del voluntariado, pues un tercio de ellos son menores de 30 años y otro tercio son mayores de 65 años. Y bueno, evidentemente la franja central, pues bueno, son personas que están dedicadas más a, bueno, pues a las familias, a cargas familiares, ¿no? Y laborales. Pero si nos ponemos a mirar la parte de los jóvenes, ¿no? Ese tercio, yo creo que es importante destacar que al final si nos fijamos el peso que tienen dentro de la estructura poblacional, ¿no? Que ya sabemos que ya no es una pirámide, ¿no? Porque ya
es
la base
es una seta.
Eso es, pues al final los jóvenes ahí tienen una representación muy 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 alta en el voluntariado, principalmente eso. Estamos hablando de temas de tiempo libre, educacionales, y bueno, creo que es importante también poner en valor que los jóvenes también están participando en ese voluntariado.
Sí, porque muchas veces igual solamente destacamos sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Lo negativo, podemos decir, cuando realmente hay, bueno, pues hay, afortunadamente, hay relevo.
Hay relevo, sí, también es uno de los grandes retos también, ¿eh? Sí que es verdad que vemos que es, en estos momentos, ¿no? Hace falta el relevo generacional, bueno, va a ser y se va a dar en el tercer sector enseguida, porque sí que es verdad que hay detectado que hay mucho voluntariado, ¿no? Muy bastante mayor, con más de 65 años, ¿no? Entonces esos puestos poco a poco van a tener que ir dejando esos cargos de responsabilidad, que además, bueno, como siempre, o intentaremos, ¿no?, también poner el foco, pues tienen más peso el hombre que la mujer, a pesar de ser un a pesar de estar feminizado, ¿no? Porque el voluntariado, vamos, el 62,1% está representado por mujeres. Y bueno, creo que es una oportunidad bonita ahora para poder hacer ese relevo generacional, ¿no? Y que los jóvenes, ¿no?, puedan empezar también a hacer, bueno, pues una carrera profesional dentro del ámbito social, dentro del tercer sector, donde en un principio, pues bueno, se rigen por valores, ¿no?, mucho más sociales. Ya no tenemos esa presión que teníamos antes, ¿no?, de lo económico y el éxito, ¿no? Ahora los jóvenes, ¿no?, pues tienen otros valores, pues como es el tiempo, ¿no?, el ocio y el disfrutar, ¿no?, y la familia y el impacto que generan a la sociedad. Y eso yo creo que en un principio con el tercer sector, pues es un sector donde se puede desarrollar perfectamente.
Bueno, pues afortunadamente tenemos un tercer sector que, como yo decía al principio, pues está muy vivo, ¿no?, y vertebra realmente nuestra sociedad. Es lo que sirve de auténtica red en muchos momentos para diferentes cuestiones, ¿no? Pues Itziar de la Peña, directora de promoción del tercer sector social y de la acción comunitaria del Gobierno Vasco, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que ricasco, Sue.
Es que ricasco, Itziar.